Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí en Miami presentamos este tema a fondo de las noticias como son.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La inflación en Cuba alcanza niveles históricos, con tasas de más de 400% en 2021, que duplican los peores momentos del periodo especial en los años 90 debido a diversos factores económicos. La relación de Cuba con la inflación ha sido muy intensa, si bien fue casi nula durante años, dio un cambio drástico con los precios COVID-19 y comenzó su crecimiento a un largo viaje o en un largo viaje aún sin destino definitivo, con la tarea de ordenamiento, por supuesto. Estos dos sucesos permiten entender los orígenes de la inflación cubana actual. Así escribió el economista Miguel Alejandro Hayes un extenso artículo publicado en El Toque, en esta revista El Toque. Sin embargo, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo más recientemente en la televisión nacional que la tarea de ordenamiento no es la causante de la inflación y culpó, como de costumbre, a las sanciones de Estados Unidos. Incluso dijo, vivimos en una situación de máxima presión. Y tenemos en línea telefónica, qué bueno que ha respondido, al propio economista Miguel Alejandro Hayes, autor de este artículo que ha llamado El pollo, la carretera y el porqué de la inflación en Cuba. Miguel Alejandro Hayes, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Un gusto, gracias a ustedes por invitarme a su espacio, como siempre. Todo muy bien por acá.
Bueno, mira, la primera pregunta, más allá después de hablar, vamos a profundizar un poco en tu artículo, porque tiene cosas sumamente interesantes que explica o da algunos elementos para aquellos que quieran saber más de la situación. Pero, ¿qué te pareció pues la intervención de Miguel Díaz-Canel en la televisión, en esta llamada entrevista? Por más que una entrevista, fue pues un periodo de justificación de los problemas que están teniendo en Cuba. ¿Qué te pareció, sobre todo cuando habló de los temas económicos?
Bueno, sí, de manera general esto es muy obvio, ¿no? Era muy predecible, o sea, por lo menos que era predecible lo que iba a hacer. Todo el mundo sabía que iba a ser una especie de llantén. Muy típico de la oficialidad cubana, y desde el punto de vista económico, a grandes rasgos, creo que lo están asesorando muy mal.
¿Muy mal por qué?
Muy mal porque no acaba de abordar las soluciones de la manera correcta, no acaba de enfrentar los problemas y asumir las responsabilidades en términos prácticos. O sea, desde el punto de vista de la política económica, el gobierno cubano es un sinsentido totalmente.
Vamos a escucharlo, Juan. Vamos a escuchar a Miguel Díaz-Canel, un fragmento que hemos seleccionado. A partir de ahí vamos a otros temas.
En medio de esta situación aplicamos una medida como el ordenamiento, pero el ordenamiento estaba previsto y había un grupo trabajando el ordenamiento 10 años. El ordenamiento no se pudo desarrollar tampoco en las condiciones más propicias. Ahora yo digo, la inflación que tenemos hoy se debe al ordenamiento realmente, que yo creo que es un tema para discutir. No voy a decir si más o menos, pero sin ordenamiento iba a haber inflación también.
¿Y por qué lo discute el mundo afuera?
¿Por qué en el mundo hay inflación y no han aplicado ordenamiento? Porque sencillamente hubo menos opciones de oferta que exigencias de demanda por todos estos problemas. Y lo que pasa es que hubiera sido una inflación donde la relación salario-precios tenía la magnitud absoluta propia de aquel momento, que en términos absolutos iba a ser menor que la magnitud absoluta que tiene. Pero en valores de relación, en porciento de salario, el poder adquisitivo del salario con relación a los precios iba a ser más o menos igual, porque iban a haber las mismas desproporciones entre oferta y demanda. Y entonces, recientemente hemos tenido que aplicar la bancarización. Lo que pasa, la bancarización es necesaria, estamos creando las condiciones, se ha dicho que es un proceso gradual. Lo que pasa es que la bancarización también entra en un momento en que no tenemos efectivo por otras razones.
Pues tuvieron
mucho. Pero lo que pasa es que si no aplicamos en esos momentos la bancarización, el déficit efectivo hubiera sido mayor, porque con la bancarización de inmediato logramos una respuesta de que empezara a entrar más dinero y más depósitos de efectivo y que salieran de circulación al Banco Central. De todas maneras, nosotros no somos unos cerrados. ni somos unos dogmáticos. Nosotros estamos haciendo un análisis exhaustivo de todos los antecedentes del ordenamiento, en qué nos pudimos equivocar en el ordenamiento, qué pudimos haber hecho mal en el ordenamiento y también qué factores influyeron, y aunque lo hubiéramos hecho todo bien, atentaban contra el ordenamiento. Y eso mismo lo hacemos casi diariamente y toda la semana lo analizamos con la bancarización. Y ese análisis, que va a ser muy crítico, lo vamos a compartir con la población porque tenemos toda la intención de rectificar en el menor tiempo posible todas esas desviaciones que puedan existir en las medidas que aplicamos. Pero eso lo hacemos también todos los días con todo lo que pasa, y nosotros constantemente estamos viendo lo que nos están proponiendo los economistas, lo que está proponiendo el pueblo.
No sé, yo le voy a dejar al economista Miguel Alejandro Hayes, que ha escrito muchísimo, y ha escrito muchísimo en lugares donde el propio Díaz-Canel, me imagino que si no lo lee, se lo dicen, ¿no? Así que, tu respuesta.
Oye, primero, yo sé que esto es un programa muy serio, pero confieso que es la primera vez que termino de escuchar el fragmento ese. La parte donde dice que no eran unos dogmáticos, yo nunca pude terminar de escucharlo. Entonces ya me enteré qué es lo que dice después. Bueno, aunque sea un debate técnico, aparentemente hay cosas ahí que sí valen la pena resaltar. Voy a ir a, creo que dos, si da tiempo. La
sí,
primera,
sí, sí, claro, claro.
Lo que menciona es el tema, que la inflación, en resumidas cuentas, dice que al aumentar la masa monetaria, que eso fue una teoría desde la oficialidad, los economistas de la oficialidad, se van a mantener las mismas proporciones en la economía. O sea, si uno gana 25 pesos y algo cuesta 10 pesos, pues un ejemplo, todo pasa, se duplica el nivel de salario y se duplica el nivel de precio, y como que no hay un impacto real en términos de poder adquisitivo. Eso fue lo que quiso decir, todo ese reguero de absolutos y cosas que intentó decir ahí, que me parece que se enredó. Eso fue lo que quiso decir, pero en la práctica eso no funciona así, porque el sistema de precios de la economía no solo es información para los agentes económicos, sino también son incentivos. O sea, es incontrolable que todos los precios y todos los niveles de ingresos varíen de la misma manera. Y eso se vio con el ordenamiento. No todos los precios subieron por igual, y no todos los salarios aumentaron por igual. Eso provoca incentivos por un lado y desincentivos por el otro. En pocas palabras, los nuevos precios que resultaron del ordenamiento desincentivaron aún más la producción. No sé si sea necesario poner ejemplos de que hubo sectores que aumentaron muchísimo sus ingresos y otros que no. Incluso desde el consumidor también puede ser bueno, porque servicios como la telefonía móvil, después del ordenamiento, quedaron un poco más accesibles, por ejemplo, pero otros quedaron menos accesibles. Entonces ese impacto aparentemente neutral de aumentar la masa monetaria no es tal impacto neutral, en tanto no es proporcionado por toda la economía. Eso por un lado. Y segundo, de manual, básicamente el aumento de la masa monetaria, aunque aumenten los ingresos, sí genera inflación. Y lo otro que es muy importante, y eso creo que se dijo en su momento, muchos economistas lo dijeron, me incluyo, es el tema de que se aumentó la masa monetaria, pero no en función de la inversión. Es decir, ese dinero que se lanzó a circulación, por llamarlo de alguna manera, fue al sistema de precios. O sea, no fue un aumento de circulación en términos de créditos para inversión y demás, sino en ingresos para el consumo. Y eso es inflación básica. O sea, eso es una cosa que entiende todo el mundo, que es que si el dinero no va a bienes de capital, a bienes de inversión y va a bienes de consumo, se genera inflación. Entonces, desde ese punto de vista, está equivocado lo que está diciendo el presidente. Fui bastante breve.
No tienes que ser breve. Yo creo que es buena la explicación. Mira, yo no soy economista, ni ya no lo voy a hacer, ni no creo que me gustó tampoco ser economista. Así que no por eso yo creo que te estoy dando el mérito que te estoy dando, porque tú sí lo estudiaste y lo estudiaste en la universidad y escribes sobre el tema. Pero aquí hay cuestiones básicas, ¿no? Yo creo que un país que no produce, que no exporta, es un país que no puede, que no produce, no exporta y al mismo tiempo no le entra absolutamente nada. Si no lo compra, no entra nada. Porque el turismo, que es el único renglón que el gobierno pudiera tener para salir de una crisis, ¿por qué? Porque es un dinero que le viene entrando, aunque el turismo lleva gastos. Atender el turismo lleva gastos, pero siempre tiene mucha ganancia. Si baja el turismo y no hay producción para exportación y todo hay que comprarlo hasta la comida, es un país que no puede funcionar, Miguel Alejandro.
Exactamente. Sí, él intenta liberar la política monetaria de la responsabilidad. Y sí, es cierto que estaba el tema de la pandemia que afectó el turismo, eso es cierto, pero que la política de unificación, el llamado ordenamiento, no tiene ningún peso. Si lo tiene, es real. Incluso si nos ponemos un poco más exigentes, de todos modos, tiene la responsabilidad, porque ¿quién llevó la economía? O sea, yo me estaba acotando a Ayete, que en los libros de historia de Cuba, a los niños, en la primera primaria, se les enseña que Cuba era un país monoproductor y monoexportador antes del 59. Bueno, la Cuba post-59 con suerte produce y con suerte exporta algo. Entonces, sí, es responsable haber llevado un país a la dependencia extrema de un sector que se desplomó. O sea, una economía no diversificada es una economía en riesgo. O sea, y ellos nos llevaron ahí. Así que por donde quiera que lo pongas, son responsables. No es que, ah, bueno, vino la pandemia y destruyó la economía. No, vino la pandemia y destruyó la economía débil que ustedes crearon en décadas de política económica distorsionada. O sea, no hay manera de salvarlo por ahí. Y él, en su intervención, habla así de la producción, reconoce oferta, demanda, pero lo menciona. O sea, no llega a la profundidad del tema. ¿Por qué hay un déficit de oferta en Cuba? Porque hay un déficit de divisa. Entonces, si no va ahí, lo que está es intentando simplemente, desde el punto de vista de la comunicación, dormir un poco a la gente que todavía le cree el discurso, pero desde el punto de vista económico no fue nada riguroso. Incluso hay un problema común, que es que la política económica cubana nos condena a los economistas a estar siempre moviéndonos en cosas, en caminos ya trillados, que incluso es tan torpe lo que hacen que nos condenan a los economistas a pasar años y años diciendo exactamente lo mismo. O sea, cuando uno revisa lo que lleva décadas diciendo Pedro Monreal, Ever Lenin, de que era joven, etcétera, en fin, dije dos nombres, pero son muchísimos, cualquiera. Están los mismos problemas señalados, ellos siguen con las mismas prácticas y los mismos errores, entonces es una pérdida de tiempo.
Bueno, mencionaste a Pedro Monreal. Pedro Monreal dice que, por ejemplo, la inflación de dos dígitos, esto lo tuiteó, lo puso en Twitter, X, ahora la nueva plataforma. La inflación de dos dígitos que existe en Cuba desde 2021 se explica fundamentalmente por el ordenamiento. Asumí que existía un reconocimiento oficial sobre eso desde la presentación de Murillo en octubre del 2021, pero parece que ahora hay desconcierto. Y esto lo dice Pedro Monreal en Twitter. ¿Y qué dijo Omar Everleni Pérez para este programa? Nos envió esta opinión para este programa Las Noticias Como Son. Vamos a escucharlo.
Yo el ángulo que puedo destacar de las palabras de él es que reconoció que el tema monetario es la expresión de los resultados productivos. Es decir, dicho de otra manera, evidentemente, si no hubiera habido tarea de ordenamiento, hubiera habido inflación de todas maneras porque no había producto. Y eso lo reconoce, de que realmente el principal problema es de oferta. No hay oferta. Y no hay oferta porque no hay divisa. Y dijo que no hay divisa, es cierto, porque no se produce. Y si no se produce, no se vende. Es cierto que si los precios, los salarios hubieran quedado alrededor de 300, 400 pesos, 600 pesos ante la tarea de ordenamiento, hoy hubiera otros precios, pero iba a ser precios por encima de las posibilidades de sea. Es decir, el poder adquisitivo de la población se iba a afectar de todas maneras, porque es que no hicieron la reforma como era. O sea, la tarea de ordenamiento llevaba, entre otras cosas, etapas y fases. No hubieras empezado aumentando salarios si hubieras tomado una medida al revés. Hubieras soltado las fuerzas productivas, hubieras creado las pequeñas y medianas empresas hace 2 años y hoy tuvieran otros resultados. Es decir, el balance, la forma y el, como pudiéramos decir, las fases en que se tomó la tarea de ordenamiento se hizo al revés. Yo creo que se abrió un aumento de salario sabiendo que no había una contrapartida material. Eso es lo que yo creo que hay que destacar de él. Evidentemente, las bóvedas estaban llenas de dólares. Eso fue un argumento para no cambiar a la población, venderle esos dólares que había. Pero en la práctica tampoco, porque las divisas que este país necesita y que necesitará para futuro son bastantes. La gran contradicción es que si tienes pocas divisas, ¿por qué te sometiste a un proceso inversionista en el turismo tan grande en medio de una escasez de material de construcción que ha impedido aumentar el número de construcción de viviendas? Es decir, hay muchas contradicciones. Pero yo creo que de forma general él fue honesto al decir que la situación está compleja y no le ve una salida en el corto plazo, aunque dijo hay que tener esperanza, pero no midió esa esperanza. Aunque dijo que en los próximos meses realmente se van a informar otro tipo de medidas. O sea, dejó un poco abierta la puerta, pero en la práctica él no la dijo. Lo que sucede es que las bases de esa tarea de ordenamiento empezaron a elaborarse en el 2012, porque hubo que esperar tanto tiempo. Como él mismo dice, no, en cualquier momento podría ser. No, pero hubo momentos buenos. Antes del 2019, el momento no era tan grave como ahora. Entonces, si no había momento, ¿por qué no se hizo en ese momento? En un momento, por lo menos 2018, 2017, y se esperó entonces un momento en plena COVID.
Eso mismo, le repito a los oyentes, es Omar Eberledi Pérez Villanueva, economista, ex profesor de la Universidad de La Habana, del Centro de Estudios Económicos de Cuba, etcétera. Un hombre muy escuchado a niveles de, o sea, de conceptos de económicos. Esto lo planteas tú prácticamente, lo que él dijo al final lo planteas tú en tu artículo hasta cierto punto, o sea, con ciertas diferencias, pero por supuesto, ¿por qué esto no se habla antes del 2019? ¿Por qué no se impone todos los cambios antes del 2019, si en definitiva cuando la economía del país estaba funcionando un poco mejor, había más turismo, etcétera? Ah, no, lo dejan para el peor momento, o sea, no tuvieron ni capacidad para darse cuenta que implementar esos cambios en el peor momento económico de Cuba no iba a llevar a ningún lugar, iba a llevar a este desastre. No sé cuál es tu opinión, Miguel.
Un poco diferente, pero en esencia tal vez sea lo mismo. O sea, yo considero, esto hay que tener un poco concepción económica, que una política monetaria expansiva en el contexto cubano solo iba a ser efectiva, no en un momento de bonanza del turismo, eso para mí es independiente, sino en un momento de algo que no se ha hecho, que es una política fiscal expansiva que vincula directamente al sector privado. O sea, sabemos que una expansión monetaria solo es eficiente en cualquier contexto para ampliar la demanda, la capacidad de demanda, la capacidad de consumo, si se amplía la inversión, digamos, una inversión que sea útil en términos de bienes y servicios. Y ese momento no ha ocurrido en Cuba, ese momento no ocurrió en el 19, ni en el 18, ni en el 17, cuando hubo, digamos, auge de servicios. O sea, yo pienso que hubiese sido más o menos lo mismo. O sea, el resultado iba a ser más o menos malo, si no venía acompañado de una política de crecimiento económico, que sobre todo tiene que ver con la apertura al sector privado, porque el sector estatal sabemos que no es capaz de generar esa expansión de producción. No sé si fui claro, aumenta la masa monetaria, la única forma de que no repercuta en los precios es que se convierte en inversión. ¿Quién lo va a convertir en inversión? ¿El sector estatal, incapaz de pobres? No. Eso solo puede convertir en una inversión significativa el sector privado. Y esa apertura significativa del sector privado no ha ocurrido. Entonces, es como que para que hubiese funcionado se necesitaba una reforma económica que tiene que ver con ampliar el régimen de libertades económicas, que es contrario a la propia lógica del sistema. Es una encrucijada. Claro. Esa política monetaria solo funcionaba con una política fiscal que ellos no pueden hacer porque se debilita su propia lógica de dominación. Entonces, por ahí pienso yo que va la cosa.
Claro, mira, con esto vamos a algunos términos, y a mí me gustaría tratarlos contigo, y ese, él dijo, vivimos en una situación de máxima presión, y puso como ejemplo la lista de países que apoyan el terrorismo, que Cuba está en esa lista, y por supuesto las medidas que puso Trump dentro del embargo, que reforzó el embargo, o más bien implementó algunas cuestiones del embargo que antes no estaban implementadas. Perfecto. ¿Hasta qué punto estas dos cosas, el gobernante cubano lo justifica todo por aquí? Dice que todo tiene que ver con la máxima presión con que se están viviendo. Incluso se quejó de que le vigilaran los barcos de petróleo cargando en Venezuela, cargando en tal lugar, el de Rusia, el de esto. Se enojó, hasta se puso bravo porque le vigilaban los barcos de petróleo que estaban entrando a Cuba. Bueno, los odiadores, nos dijo, los odiadores nos persiguen. Y yo te pregunto, ¿hasta qué punto el embargo y estar en la lista de países que apoyan el terrorismo es el culpable de todo lo que está pasando en Cuba?
Bueno, el tema del embargo, bloqueo, sanciones, como cada cual le quiera llamar, yo pienso que está muy, muy manipulado desde el punto de vista de la oficialidad, y sostengo lo mismo que dije hace dos años y que digo cada vez que puedo: no hay un estudio científico serio que avale el volumen de esos años. O sea, si hay casos puntuales, por aquí alguien que menciona, mira, no pudo hacer esto, es culpa del bloqueo. Por ese diagnóstico serio que diga ocurriendo en la economía se debe a esto, no existe. Por tanto, queda a nivel especulativo, a nivel de propaganda, a nivel de conjetura. O sea, es evidente que sí hay afectaciones, pero Estados Unidos es responsable, digamos, de que ciertos bancos no den crédito, ciertos bancos no quieran negociar, pero no de que Cuba no tenga producción y exportaciones suficientes para poder pagar bancos. Entonces, claro, creo que por ahí va el problema. Sí, es evidente, no tiene implicaciones, pero la incapacidad productiva, la incapacidad crónica productiva del sistema económico cubano es responsabilidad del gobierno.
Creo que es muy buena diferenciación esa que ha hecho. El gobierno que puede tener algún tipo de problemas, claro, para mover y hacer compras con el dólar estadounidense, hacer transacciones financieras con el dólar estadounidense, que el embargo sí lo regula. Pero la capacidad productiva que a los campesinos se les permita producir, a las cooperativas agropecuarias y las no agropecuarias, que no estén llenas de corrupción o de manejo por parte del gobierno y que sean auténticas y se deje producir, yo creo que la gente pudiera estar produciendo mucho más, sobre todo cuando hay personas que pueden tener relaciones con personas acá en Estados Unidos o en Europa y que pueden hasta cierto punto ayudar a mover muchos negocios dentro de Cuba, que se está dando, pero de una manera muy pequeña y además no es legal hasta cierto punto hacerlo. ¿Cuál es tu visión para los próximos años en Cuba, Miguel Alejandro Hayes?
Bueno, yo trato siempre de tener un más o menos un horizonte y no es muy complejo. Si las cosas, cuando digo cosas me refiero, si las reglas de juego siguen tal y como están, o sea, si todas las restricciones económicas para la iniciativa económica privada se mantienen en Cuba de la manera, o sea, si las reglas de juego, punto de vista de emprender, del acceso a crédito, de las políticas de inversión del gobierno, de las propias lógicas políticas, porque el sistema de gobierno de un país siempre es una variable económica. Si todo eso se mantiene, la situación irá en peor por una sencilla razón. En economía, creo que eso lo he comentado con ustedes en otro momento, no es como yo tengo un catarro, paso unos días y se me quita. En economía lo que no se atiende empeora. Claro. Entonces, si la situación actual no se le pone primero políticas para revertir el efecto, van a seguir empeorando. No es que la agricultura va a seguir disminuyendo en términos de producción y pronto un día va a llegar y solo se va a estabilizar. No, sigue para abajo y para abajo porque los desincentivos normalmente funcionan como espiral. Entonces, mi pronóstico, incluso yo había dicho para este año que iba a ser un año peor y le escribí un texto en algún momento, y creo que mucha gente lo comentó también porque era muy obvio que no hay política, vamos a llamarla anticíclica, anticrisis, que esté aplicando el gobierno. Solo está haciendo, cuando hace algo, políticas para poner parches que funcionan como una especie de entusiasmo. O sea, yo veo más un carácter político a lo que hace que económico. Entonces, va a empeorar. O sea, si alguien me dice algo que dice, mira, esto va a revertir el efecto inflacionario, bueno, ¿dónde está? Yo no veo nada que pueda revertir la crisis.
Las MIPYMES, y nos quedan dos minutos, ¿las MIPYMES pueden ser la solución de acuerdo a cómo el gobierno las está manejando o las permite que se manejen?
Bueno, voy a dar una respuesta bien, bien corta y lo podemos debatir en cualquier momento con mucho gusto porque es un tema demasiado polémico. Creo que hice un podcast al respecto. El problema es que en una situación inflacionaria la tendencia es al alza de los costos. Y todos somos parte de ese ecosistema. El problema es que las MIPYMES no tienen volumen, donde las MIPYMES por definición, o sea, las pymes por definición son de pequeños volúmenes. O sea, no pueden hacer producción a escala. Eso hace que tengan que ser precio aceptantes en mercado. En pocas palabras, no tienen volumen de producción suficiente como para poder contrarrestar el efecto de la inflación en sus costos de producción. O sea, subirle los costos a ellos, ellos tienen que subir los precios de venta. O sea, no pueden frenar la espiral inflacionaria. O sea, la economía de escala, o sea, esos grandes volúmenes son los que te permiten contrarrestar, eso se estudia en teoría empresarial, contrarrestar el aumento de los costos de producción. Cae la rentabilidad por peso de venta, pero aumenta el volumen final de ganancia a partir de aumentar los volúmenes de producción y por ende de venta.
Entonces, quiere decir que a partir del volumen de producción que puede tener una pyme, es imposible que eso pueda revertir la inflación o que pueda ayudar a la inflación.
Exactamente. Sí, bueno. Si a uno se le duplican los costos, uno dice, bueno, voy a duplicar la producción. Obvio, los volúmenes de venta, estamos hablando como si fuera lo mismo, pero bueno, en la práctica son separados. Claro. Duplico mis niveles de venta y contrarresto ese efecto. Las pymes cubanas, eso es un esquema muy sencillo, pero la teoría al final te dice eso. Al no poder aplicar eso, tienen que simplemente ser precio aceptante. Por mucho que sean buena gente, que tengan la intención, claro, tienen que terminar subir los precios para mantener rentabilidad.
Y hay alguien que me dijo en este programa una vez que las pymes en Cuba se han convertido en bolsones de reventa, porque prácticamente lo que hacen es comprar y revender, y que producen muy poco. Pero bueno, como tú dices, eso es tema para otro programa. Muchísimas gracias, Miguel Alejandro Hayes. Gracias por estar con nosotros. Sí, yo sí sé que tú conoces muchísimo de la economía, la estuviste viviendo dentro de Cuba hasta hace muy poco. Gracias por tu participación.
Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.
Gracias.